cerámica de la ciudad de Moab. Antonio Silveira hacen cerámica estilo Mata Ortiz. Es un estilo de cerámica tradicional desde el Valle de México. Él nos está acompañando por teléfono y vamos a platicar con él acerca de sus artesanías, de sus obras de arte. Ellos tuvieron una presentación durante el festival Living Traditions, durante este fin de semana, e hicieron una presentación durante este mismo festival. Gracias por acompañarnos al programa, Antonio. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues un gustazo estar con esta invitación con ustedes. Ya de regreso a mi casa, todo un éxito, Living Tradition, por ahí estuvimos muy contentos. Buenas noches para todos.
Gracias, gracias. Bueno, y quiero platicarte, yo he tenido oportunidad de ver las obras que ustedes hacen y son obras hermosísimas, pero para aquellos que no sepan qué es Mata Ortiz, ¿podrías darnos una pequeña descripción a por qué es significante, cómo se recuerda o cuál significado tiene todo eso?
Okay, mira, Juan Mata Ortiz es un pueblito en el norte, es un pueblito muy pequeño, más o menos de unos, que digamos, 6.500 habitantes, muy pequeño, en el norte de México, más o menos como a unas 3 horas y media del Paso, Texas. Este es un pequeño pueblito que el más o menos el 90% de sus habitantes se dedica a la cerámica. Es algo tan hermoso, tan lindo, esta tradición que tenemos. Y para mí es un gusto traerla a Moab. Yo vivo aquí en Moab, ya tengo 7 años y me dedico a lo mismo todavía. Y es un gusto estar con ustedes, cualquier cosa.
¿Puedes hablarnos un poco acerca de la tradición, cómo empezó, y cómo empezó en tu misma familia? ¿Es algo que tú aprendiste a través de la familia o es algo que tú empezaste, por tu propia cuenta?
Mira, yo soy la tercera generación de artistas artesanos de Mata Ortiz. Mis padres es la segunda. Mis abuelos son la primera generación. Ahí viene, es una historia muy bonita, muy, muy, es increíble a la vez. Más o menos esto empieza en 1952. Una persona llamada Juan Quesada, originario de Mata Ortiz, anduvo por los valles, por los llanos de Mata Ortiz, a las faldas de un cerro que se llama el Cerro del Indio. Es un cerro que cuando tú estás en Mata Ortiz se ve como si estuviera un indio acostado. Por ese motivo se le llama el Cerro del Indio. Por lo tanto, este señor caminando encontró pedazos de cerámica de los indios que habitaban esta región antes. Y pues le llamó la atención a este señor, los pedazos de cerámica. Y en ese lugar donde encontró los pedazos de cerámica, él empezó a hacer excavaciones y encontró piezas completas de ollas de cerámica. Y a él le parecieron muy, muy, muy interesantes, muy, muy, pues no sé, y eran como eran gente muy humilde, tenían mucho tiempo para andar por el llano, agarriendo leña, no sé, diferentes cosas. Por lo tanto, a él se le prendió el foco de empezar la creación de estas piezas, pero esas piezas de las que le hablo al público, eran piezas pues antiguas, viejísimas. Entonces era como imposible tratar de reunir los materiales porque no tenía ni una idea ni nada sobre los materiales. Él empezó a practicar con barro. Para esa región siempre ha habido minas él se metió a una mina y encontró un mineral que se llama grafito. Yo creo, pienso que tú y todo tu público saben más o menos qué es el grafito. Es un mineral negro. Y él a partir de ahí empezó a practicar con diferentes materiales, a ver cuál servía, cuál no. Entonces, los colores tradicionales de Matortí, de su cerámica en sí, es el color negro y el rojo, son los tradicionales. Este color rojo lo podíamos encontrar en las montañas, pero del otro lado de Matortí, en los cerros del otro lado, enfrente del Cerro del Indio. Contrastaba con el terreno, porque el terreno era rojizo. No sé si tú y tu público han venido a Moab, como es aquí el terreno rojo, así es Matortí. Entonces, por un lado encontró pintura, material rojo, y por el otro encontró negro. Y él pues empezó a practicar mucho hasta que pues le quedaron sus piezas. Es increíble cómo este señor pudo, no sé, metérsele una idea de cómo hacer este tipo de cerámica. Entonces, el pueblo, como era muy pequeño en ese tiempo, pues claro, era más. Se fue como la gente empezó a tratar de hacer, pues tú sabes, para subsistir, para mantener a sus familias, tratar de hacer algo, trabajar en algo. Entonces de ahí viene que cada persona en Matortí tiene su estilo diferente. Todos tenemos nuestro estilo diferente. Yo aprendí de ver a mis padres, yo me recuerdo, yo tengo más o menos unos 28 años haciendo ollas. Yo me recuerdo que cuando me iba a la escuela, yo veía a mis padres empezar a hacer las ollas. El proceso se empieza como si fuera una tortilla, una pizza. Los gringos, los americanos dicen, no, vas a hacer una pizza. Así se. Es lo primero que se hace. Yo veía a mi papá. Muy temprano, es el primero que hacen los artesanos. Una, extender el barro. De allí ya viene como la pericia de cada persona para elaborar piezas. Pueden hacer desde una muy, digamos, una vasija puede ser, hasta figuras de cualquier animal. Esto es asombroso. Ahorita en el mercado, como es cualquier cosa, todo es más moderno. Por lo tanto, ya se metieron todo tipo de colores a la cerámica y todo tipo de colores de barro. Puedes encontrar una pieza de que parece un espejo de lo brilloso que es y muy bonita, hasta un color mate puede ser. Todo tipo de colores tiene Matortí en sí. Es muy bonito y aquí estamos.
Comparando la técnica y los materiales que usan en el estilo de Matortí, ¿hay diferencias en la manera que se tienen que coser la cerámica? ¿Tiene que usar una temperatura más alta, más baja, o es proceso más tardado? ¿Qué diferencias hay entre el estilo Matortí y otra cerámica común?
Mira, con respecto a los colores de los barros, podemos hablar un poco de eso. Mira, todos los colores, los colores claros al estilo Matortí, el proceso para ponerlos a fuego es que los colores claros se cocen con oxígeno y los colores negros oscuros se cocen sin oxígeno. Ese es el punto. A mí me pregunta mucha gente, ¿por qué una olla, si el color natural del barro, en sí del barro, es gris, ¿cómo haces tú para que te quede o café o negra? Y ya le explico yo, mira, cuando hacemos este proceso, la única diferencia es que lo negro no tiene oxígeno y lo de color sí tiene oxígeno. Usamos una técnica para hacer las ollas negras, es una técnica mucho, muy antigua, que vuelvo a lo mismo, este señor Juan Quesada, él cuando se metió a fondo a investigar sobre técnicas y materiales y todo esto, él veía lugares donde quemaban las ollas, donde las ponían a fuego, y él encontró una ceniza que él quería saber qué era, porque es la solución para que las ollas negras se hagan más negras. Hasta que este señor descubrió que era estiércol. Sí, me entiendes lo que quiero decir con estiércol.
Wow, eso es sumamente interesante.
El estiércol, mira, perdón,
Sí, claro.
interrumpa. El estiércol es en sí caca de vaca. Caca de vaca seca. Entonces, de ahí ese material despide como un humo muy fuerte que hace la olla muy negra. Esa es la manera por la cual unas ollas son más negras que otras. De ahí viene el proceso de las ollas negras.
Wow, qué interesante. Y me imagino que algo tiene que ver alguno de los elementos orgánicos que vienen del estiércol que se usa también, ¿no? Porque esos también tienden a quemar a a una temperatura un poco diferente a los otros materiales.
Sí, mira, el estiércol nosotros lo usamos en sí para hacer las ollas negras. El proceso de las ollas negras, mira, usamos, digamos, lo que es una tina de aluminio, más o menos. Nosotros le decimos una tina de aluminio más o menos de unas 10 pulgadas por 5 de ancho, más o menos. Para hacer las ollas negras ponemos esta tina como si pusiéramos la boca para abajo, la olla adentro y abajo de la olla desparramamos lo que es el estiércol. Le tapamos alrededor de la tina para que no tenga oxígeno con tierra también. Y la tina la forramos con madera. Cualquier tipo de madera puede servir para este tipo de proceso. Prendes fuego más o menos hasta que se consuma la madera, te esperas unos, ya que enfríe un poco, la sacas y la olla es negra, de esta manera. Para hacer una olla de color, tienes que poner la tina al revés, con la boca hacia arriba, destapada para que tenga oxígeno, levantada del suelo más o menos unas 2 pulgadas que no esté tocando el suelo. Y igual, prendes fuego con madera y las ollas te quedan de color, de esa manera.
Wow, qué interesante. Entonces es un proceso de varias fases, ¿no? ¿Empiezan con lo negro y luego terminan con el rojo o empiezan con el rojo y terminan con con el negro o los otros colores?
Mira, empezamos con el rojo y terminamos con el negro. Es muy interesante todas las técnicas. No terminaríamos, yo creo, en toda la noche porque esto es algo muy. Mira, nosotros, yo y mi esposa nos dedicamos a esta artesanía. Pues claro, yo tengo mi trabajo aquí en Moa, pero yo no quiero dejar de seguir esta tradición, aunque haya, sí, emigrado a los Estados Unidos, pero de cualquier manera yo sigo con mi tradición aquí y Tú sabes, aquí en Estados Unidos es más restringido hasta poner una lumbre o este tipo de situaciones. Por lo tanto, pues yo me voy al río a áreas donde se puede prender un fuego pequeño y con tener cuidado de todas esas cosas. Y es muy importante porque cuando yo estoy haciendo este proceso aquí en el río de Moab, se arriman personas conmigo, turistas, y me dicen, ¿por qué tienes una lumbre a mediodía? O sea, ellos la usan en la noche nada más como para acampar. O algo, ¿no? Les dije, miren, aquí adentro tengo una olla en proceso que la estoy cocinando. Entonces, los americanos, los turistas, la gente que está ahí conmigo, no se me separan hasta que ya ven que es verdad lo que le estoy diciendo. Y por lo regular siempre ellos mismos me la compran y se la llevan porque no pueden creer eso.
Wow. Y bueno, hablamos un poco acerca del Festival Living Traditions. Ustedes han participado por varios años durante este evento. Para aquellos que no sepan la idea detrás del festival, ese es un festival que se enfoca en traer las tradiciones de todas las diferentes culturas, la diversidad que existe en el estado de Utah. Y claro, esta tradición de Marta Ortiz, como ustedes son de Moab, vienen siendo parte de esta tradición. ¿Puedes hablarnos un poco de su participación en eso?
Oh, sí, claro, mira, Living Tradition es el quinto año que participamos. Este festival nos ha abierto muchas puertas, hemos conocido a mucha gente, de hecho a ustedes. Ahí conocimos una persona muy importante en nuestras vidas, Susan Bowers, que es una persona muy linda, muy, muy respetable, que a ella le gustó desde un principio nuestro arte. Dijo, miren, a ella la conocimos nosotros aquí en Moab. Miren, vamos a empezar a llevar este arte a otros lugares. ¿Qué les parece? Vamos a irnos para Salt Lake. Vamos a movernos en los festivales, que los conozca la gente. Y ahorita estamos. Aparte de Living Tradition, estamos repartiendo nuestra cerámica en galerías en Salt Lake. El año pasado fuimos por primera vez a Park City. Estamos a punto de estar en Park City el día 8 de junio, que es para el Kimball Art Center, y el 16 para el Festival de Arte Latina. Allí vamos a estar con nuestra cerámica. Mira, nosotros nos gusta tener variedad de cerámica porque, como te digo y le dije a tu público, cada persona que realiza estas piezas tiene un don, tiene un toque. Ninguna olla es diferente. Es igual, perdón. Ninguna olla es igual. Para nosotros es muy importante cuando vamos a este tipo de shows, como tú pudiste ver ahora que nos visitaste ahí, es una gran variedad. ¿Ves? A mí no me gustaría llevar, por ejemplo, si llevo puras mías, pues la similitud es mucha. Entonces, yo lo que estoy haciendo, voy y traigo las ollas de Mato Ortiz. Y ya complemento mis ollas con las otras ollas. Y tengo una gran variedad. Ellos dicen, ¿cómo hay tantas ollas diferentes? Porque ellos no ven ninguna igual. Es más o menos así la situación.
Y este festival es un festival que sucede en la ciudad de Salt Lake City. Hoy fue el último día, empezó el viernes, sábado y hoy domingo terminaron a las 7 de la tarde. Me imagino estás bastante cansado porque tú vienes desde Moab y es bastante trabajo. Son más de 10 horas diarias en cada evento. Pero mencionaste a Susan Vogel. Para aquellos quienes no saben, Susan Vogel fue la fundadora de Artes de México en Utah. Es una organización sin fines de lucro que se enfoca a traer el arte de México y el conocimiento de la historia de México, y usan el arte para entender mejor tanto a México como al estado de Utah. Y quiero también mencionar que gracias a eso, tú también has, ustedes van a tener la oportunidad de mostrar sus obras. Tienen, como mencionaste, hay galerías aquí en Salt Lake que están, que tienen sus obras para venta. Pero ¿cuáles son las ideas ahora que han tenido estas puertas que se han abierto? ¿Qué planes hay en el futuro próximo?
Mira, las ideas que estas galerías, mira, vamos a probar en parceria con esta galería, con este museo, es un museo, me dijiste ayer, ¿verdad? Al Kimball. Entonces, tenemos otras dos galerías que, mira, no conocen. De cuando vamos a un festival, a un evento en sí, te topas con el, digamos, si tú quieres, el 80% de las personas que van ahí no las conocen. Pero lo que tiene esta cerámica, no sé qué es un don, es un toque, no sé qué, cualquiera se puede enamorar de estas piezas. Por lo tanto, hemos tenido mucha aceptación de las galerías a empezar a promover esta cerámica, porque la cerámica, ellos nos dicen, ustedes son y nativos de aquí de Estados Unidos, no, somos mexicanos, pero nuestra cerámica es única, como la de todas las personas que se dedican a este tipo de cerámica o a cualquiera. Es única toda.
Bueno, y hablando acerca de tus experiencias, mencionaste que cuando eras niño tú veías cómo tus padres enseñaban o estaban haciendo las obras. ¿Tú tienes hijos que les estás enseñando esta tradición? Y me imagino que la juventud a veces no quiere participar en eso. Yo recuerdo ser joven, a mí no me gustaba hacer nada de lo que mis padres me gustaban enseñar. ¿Has visto que a tus hijos les interesa? ¿Crees que es algo que si no les interesa ahora van a llegar a interesarle mientras crezcan?
Mira, yo tengo una anécdota o es algo divertido si quieres,
Sí, por supuesto.
yo cuando empecé con lo de las ollas, yo empecé porque los americanos visitaban mucho a mi mamá. Yo me acuerdo y a mí me gustaba mucho que fueran. Pues yo no entendía que la situación de que, pues muy niño yo creo, no sé. A mí me gustaba mucho porque nos llevaban dulces, los gringos, siempre los niños en la tortilla. Los gringos, los americanos les llevan dulces, en la Navidad les llevan sus regalos y es algo bonito. Entonces, por lo tanto, hubo un americano que llevó muchos libros y juguetes para repartirlos entre los niños de Matortiz. Y a mí me dijeron, fíjate que ahí está un gringo, Tito se llamaba él. Él fue uno de los Tito Carrillo. Este señor vivía, digo vivía porque él falleció más o menos como hace unos 2 años, en Tucson, Arizona. Él visitaba Matortiz unas 2, 3 veces por mes. Bueno, para no hacer tanto el cuento largo, esta persona, este amigo de nosotros, llevó libros. Por lo tanto, los niños llegaron primero que yo y agarraron los libros, pues, de caricaturas, los mejores, de Mickey Mouse y todo. Y a mí me tocó un librito amarillo, me acuerdo muy bien, que decía en inglés, símbolos en las rocas. Bueno, dije, pues ya ni modo, me tocó este libro. Y pues yo me lo llevé a mi casa. Pero yo el libro ni caso le hice porque pues no, había unos monitos y unos animalitos en los libros y pues Empecé yo a hacer mis primeras ollas, empezaba a hacer dibujos, pero no me quedaban. Y pues no, dije, a lo mejor las ollas no son para mí. Sino que me dijo mi mamá, yo me acuerdo muy niño en la primaria de ahí del pueblo, me dijo, oye, hijo, ¿por qué no pintas los monitos, los animalitos que venían en este libro que te regaló el señor? Pues a ver, mamá, déjeme veo. Pues ahí venían símbolos como de unos animales y indios con flechas y situaciones. Así. Yo agarré la tradición de ese libro. Resulta que ahora que llego a Moab, yo llegué en el 2012, me quedo con la boca abierta porque aquellos símbolos que venían en el libro son los que están en las piedras de Moab. No sé si fue el destino que me trajo a Moab o no sé qué es. Pero es algo que a mí me quedó muy sorprendido y esta historia siempre se la cuento yo a todas las personas que me preguntan sobre el proceso y lo de las ollas. Y es algo muy bonito que yo vine a toparme aquí y veo que no sé qué fue lo que pasó, que vine a dar al pueblito donde vi aquellas monitos que yo pintaba en las ollas. Aquí, los vine a ver. Entonces, con respecto a lo que preguntabas sobre mis hijas, tengo dos hijas, tengo una de 2 años y tengo una de 10. Mi hija, la de 10, ella está muy interesada todo el tiempo y me dice, mira, papá, hazme una olla chiquita para pintarla yo. Ella me demuestra mucho interés. A veces las nuevas generaciones no quieren seguir nuestras tradiciones, pero en este caso mío sí, ella sí quiere. Y me dio porque a ella nos la trajimos de 4 años. Y ella se acuerda muy bien. Papá, ¿te acuerdas cuando yo me ponía a pintar en mi habitación y ahí se ponía y hacía sus desastres, ¿verdad? Niños, pero en fin. Ella tenía la idea. Y todavía tienen la idea, mis hijas. Eso es algo muy importante para mí.
Estamos casi terminando el tiempo, pero quería preguntarte antes, ¿cómo te gustaría que esta tradición se conservara? Claro, hay el interés ahora y una de las mejores maneras para continuar una tradición es si hay personas comprando estos productos, pero si pudieras ver las nuevas generaciones que tomaran interés, como tu hija que mencionaste, ¿qué te gustaría ver para conservar estas tradiciones?
Mira, el problema con esta situación de las nuevas generaciones, lo que pasa no es tanto que las nuevas generaciones no quieren trabajar en esto. Lo que pasa que como México está como está, con tanta inseguridad, con tanta delincuencia y todas estas situaciones, esto hace que los americanos, los turistas, no vayan a Mata Ortiz. Entonces, por lo tanto, pues las personas, las nuevas generaciones y muchos de los artesanos más viejos, más de las generaciones anteriores, ya no se dedican a hacer ollas. No es tanto que las generaciones nuevas no quieran, lo que pasa es que no hay una derrama económica sobre este tipo de cerámica. Entonces nosotros lo que hacemos, se las compramos a las personas en Mata Ortiz y las traemos hasta acá. Yo y mi mamá, mis hermanos, todos nos dedicamos a esto. Y nos dicen, ¿qué conexión tienes tú con la cerámica de Mata Ortiz? Pues que yo sé todos los procesos de las ollas, soy 100% de Mata Ortiz. Yo todo lo que me preguntes de las ollas te lo puedo responder. No nada más traigo las ollas, yo también hago aquí en Moab.
Y pensando en los planes futuros, mencionaste que vas a venir aquí a Park City con las joyas de Mata Ortiz al Kimball Art Center. ¿Qué planes hay para el futuro para expandir un poco más este tipo de conocimiento de esta cerámica?
Mira, tenemos un show también en Durango, Colorado, en el mes de julio. Vamos a estar en St. George, Utah, y estamos en Salt Lake City durante el resto del año, porque allí vienen muchos festivales que ya estamos invitados y nuestra asistencia es común cada año. Esto lo estamos tratando de manejar que nos conozcan más que nada. Porque ya conociéndote se te abren las puertas de muchas cosas. Claro, agradeciéndoles a ustedes que nos den este espacio de conocernos. Igual si algún día tú, tu auditorio, están aquí en Moab, tú sabes, tan bonito pueblo, los arcos y todo. Vengan y visítenos. Nosotros tenemos un taller aquí en nuestra casa. Tenemos cerámica, podemos hacer una pequeña exhibición y esa es la manera que podemos hacer.
Antonio Silveira, él es artesano, artista con la cerámica estilo Mata Ortiz. Estuvieron presentes durante el festival Living Traditions. Próximamente estarán aquí en Park City mostrando su arte en el Kimball Art Center. ¿Cuándo van a venir al Kimball Art Center?
Vamos a estar el 8 del mes que entra en el Kimball Center de las 6 de la tarde a las 8. Y luego vamos a estar en el Festival de Arte Latino. No, no sé exactamente la fecha, pero es una semana después del Kimball Center.
Sí, el Festival de Arte Latino es el 16 de junio.
Sí, es una semana después, ¿verdad? Sí. En esos dos vamos a estar, esas dos fechas, en Park City y estamos confirmando otros diferentes lugares donde podamos llevar nuestra cerámica de Mata Ortiz.
Antonio Silveira, muchísimas gracias por venir al programa. Me gustaría volverte a invitar en un futuro próximo aquí al programa.
No, eso es un gusto para mí, y aquí estamos a la orden, un gustazo. Gracias por invitarnos. Y qué bueno que tu auditorio se arrime para que vea lo que es la cerámica de Mata Ortiz. Es algo precioso y créanme que les va a gustar.
Antonio Silveira, es artista estilo Mata Ortiz, de cerámica Mata Ortiz. Él nos acompañó esta noche después de terminar con el Festival de Living Traditions en Salt Lake City. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y tengan una linda noche tú y tu auditorio. Muchas gracias. Bendiciones.